A esta hora de la noche es el momento perfecto para Ellos, un espacio donde el hombre de hoy comparte diferentes experiencias, gustos, hobbies y se abre una entretenida y enriquecedora conversación. Ellos, con Cristian Labé, Mauro Nova y Cristian de la Fuente.
Oye, acá de vuelta en los estudios, me arranqué la gira.
Se bajó del bus del rock and roll.
Ha sido terrible, pero ahí lo vamos a contar. Oye, primero agradecer, saludar a todos aquellos que... Ahí les voy contando, porque como he tenido la suerte en primera persona de recorrer Chile, es impresionante el nivel de gente que nos manda saludos a ellos.
Mira, muchas gracias.
A DJ K, a la Anto, a Mauro, a Cris, a todos. Entonces, la verdad, saludar a todo ese cariño que desde Arica hasta Santiago que llegamos ahora y luego nos vamos a Curicó. Hoy día tenemos San Fernando.
Después, hoy día te subí.
Exacto. Después tenemos Viña mañana y el lunes tenemos Rancagua, después Curicó, Talca y partimos derecho hasta Aysén.
Ah, miércoles. Quiero saludar.
Sí.
Sí, porque hoy día tenemos una invitada de primer nivel. Primero... Dos libros tremendos que tengo acá. La vamos a presentar muy ahora mismo a nuestra querida Marcela Lechuga, que ya la gente la conoce porque ha estado en distintos medios. Marcela, bienvenida a Radio Agricultura.
Gracias, Mauro. Un gusto
de
estar aquí.
Por favor, Indisa.
Acércate
de la
un poquito.
Clínica Indisa, ahora,
un poquito más.
Del Centro de Oncología que se está creando y que va a ser un tremendo aporte también a nuestro país.
Qué bueno, vamos a conversar de eso, vamos a conversar de qué está pasando hoy día a nivel psicológico con los hombres ni tan grandes y los grandes también, por cierto, porque hoy día es el día 10 de octubre, Día de la Salud Mental. Y por eso hoy día estamos...
Tengo una pregunta.
Espera, dame un segundo, por eso hoy día estamos dando... este pase importante que estés hoy día con nosotros, porque tú eres una persona con harta especialidad en esa línea.
Exacto.
Vaya, don Cris.
Oye, una pregunta de ignorante, porque...
De ignorante.
¿Cómo se le dice a una persona que tiene la enfermedad o algo en la, de salud mental? Lo es así de manera, digamos, coloquial, pero porque siempre uno dice, no, él está loquito, o él tiene un problema mental, porque de repente... la gente piensa que se le falta respeto. Entonces, ¿cómo así como existe el con movilidad reducida, existe también...
¿Cómo se llamaría a la persona?
Por ejemplo, discapacitado, no le dice discapacitado, capacidades diferentes tampoco. Claro. Y uno que es disléxico, que ya hablamos con Marcela, ¿no?
Sí, ah, sí, Marcela. Asusté,
Marcela Lechuga.
Repollo.
Yo le preguntaba si era algo de repollo. ¿Ah?
Prima hermana de repollo.
No, pero eso por lo fresca, por lechuga por lo fresca.
No, por lo tierna.
Por lo tierna, sí, muy tierna.
Oye, Marcela, ¿cómo para partir la conversación, para no cometer errores peyorativos sin querer?
Claro.
¿Cómo? En el fondo, no es una característica diferencial. Cualquiera de nosotros en alguna etapa de la vida podemos tener una crisis o podemos tener algún problema que nos afecte emocionalmente o cognitivamente. Incluso podemos tener una predemencia. Yo siempre digo con esto de los cambios de los nombres, mira, yo tengo una predemencia, no te preocupes.
Claro.
Ya cambio los nombres y me cuesta. Creo que estigmatizar y etiquetar un proceso de la vida, una etapa de la vida, trae muchas consecuencias.
Perfecto.
Las personas quedan estigmatizadas
y quedan marcadas para siempre.
Y quedan marcadas, haciendo que la vida evoluciona. Incluso un cuadro de depresión, un cuadro bipolar, un cuadro de ansiedad, es circunstancial también. Va a depender de las características, de los recursos que tenga la persona, de los años que tenga, de la... contexto que esté viviendo. Por lo tanto, yo te diría que ojalá sigas con esa dificultad e invito a nuestro país a que no estigmaticemos nada,
no,
que tenga que ver
algo
con
que...
salud mental de forma categórica.
Al final es salud
porque
mental,
es un
no,
proceso.
Claro.
Y yo te diría que lo ampliaría esto de salud a salud.
Solo salud.
Solo salud, claro.
Solo, o sea, claro, uno no es... Yo soy... salud pulmonar.
Claro, soy diabético.
O no
te presentas.
Exacto.
Yo tengo un problema de salud. ¿Cuál?
De salud.
Tengo un problema mental.
No, y tengo un problema de salud y emocionalmente hoy día estoy desbordado.
Pero
cognitivamente estoy interferido.
Marcela, cuando hablamos de salud mental, estamos hablando de un... lo dijiste recién la palabra. de un tema emocional, básicamente, ¿no?
Emocional y cognitivo, ¿cierto? Porque vamos a dejar lo espiritual afuera de esto, salud mental. Porque nosotros somos cuerpo,
claro,
mente y alma.
Exacto.
Fíjate, y yo nunca he visto un alma caminar fuera del cuerpo, ni un cuerpo caminar, claro, fuera, ¿me entiendes? De la mente.
Claro.
De la mente. Por lo tanto, somos una integración, Cristian y Mauro, y necesitamos vernos desde esa integridad, porque si no estamos estigmatizando y de verdad que vamos creando más problemas que los que hay.
Claro.
No puede ser que todo nuestro país sea el país de mayor, peor salud mental. Claro,
siendo que somos como una aldea nosotros, somos súper chicos, un país muy pequeñito, que en el fondo incluso tú te puedes encontrar, lo que hablábamos antes de que iniciáramos el programa, en una familia chilena hoy día te puedes encontrar fácilmente con dos o tres personas que están pasando por un proceso...
Por un problema, o por un deterioro, o por un déficit, o por alguna circunstancia. Pero como tendemos a buscar un diagnóstico que nos determine,
claro,
muchas veces porque nos saca de la incertidumbre.
Claro.
Es lo que decía Cristian, esto de estar en incierto, ¿qué es lo que me pasa? A veces lo que me pasa es que estoy aprendiendo a vivir.
Claro. Y además
lo que le pasa a los hombres jóvenes.
Eso te iba para allá iba. Estoy aprendiendo a vivir. Hay gente que a una edad, y por eso yo creo que también hay una alta tasa de suicidio en los 20 y tantos,
sí,
¿ya? Que lo estuve leyendo el otro día y es bien dramático en Chile, sí, entre los 25 y los 35 años, porque no te encuentras.
Exacto.
Porque todavía no te encuentras, sí, y eso te parece un vacío, y eso, finalmente quiero llegar a esto, todas las enfermedades de salud relacionadas a la salud mental vienen desde el tema emocional, ¿o no?
Yo diría que del tema emocional, pero también del tema del sentido de vida y de conciencia, una desconexión de quienes somos.
Perfecto.
Yo te diría de no saber quiénes somos ni cómo funcionamos. De alguna forma, el aumento de la tasa de suicidio tiene que ver también con una sociedad y un contexto donde estamos viviendo situaciones bien distópicas.
Claro.
Bien distópicas. Es decir, la aparición del mundo virtual, donde toda esta generación que fue pandémica,
claro,
se desconectó de las relaciones sociales.
La gente que se encerró.
Claro. La verdad que tiene mucho más déficit para enfrentar la vida que alguien antiguo que vivíamos apoyándonos unos a otros,
la,
¿me entiendes? En la plaza, ¿no? Sí, no, claro, no en lo virtual. Entonces, también esta desesperanza y esta mayor tasa de suicidio en jóvenes es porque hay muy pocos recursos para afrontar la vida. No se están, como dice ese libro, arriesgando a vivir.
Exacto.
Y le tienen más miedo a vivir que a morir.
Claro, sí, pues, es verdad.
Oye, Marcela, qué bueno el tema, porque finalmente, para poder entender el tema de la salud, y en este caso mental, yo siempre tengo tesis, son mías, no me respaldarán, pero...
Pero son buenas, son buenas.
Yo me dedico a pensar las cosas. Yo creo que falta mucho de pensar y cuestionarse las cosas. El porqué de ciertas cosas. Pero el tema salud mental, yo me atrevo a especular en el preescolar, en esa etapa. Y después la etapa escolar, que son dos etapas distintas. Y luego viene la etapa mayor, que podría ser la universidad, cierto desafío, etc.
El adolescente.
Pero si yo no logro, tanto la sociedad, la parte educativa como la familia, no logra en el preescolar entregar la herramienta suficiente. A mí mi mamá siempre me dijo, compadre, me da lo mismo que sabes, pero conócete. O sea, básicamente, tienes que saber cuáles son tus debilidades. Cuáles, sobre todo, las fortalezas andan lo mismo, que están ahí, uno las ocupa cuando puede. Pero las debilidades son las que te llevan a la frustración, te llevan a y llega un momento de la debilidad que si no la trabajáis bien o no la aceptas, termináis dudando de ciertas cosas, y esas cosas al dudar, te insegurizáis, en el mundo de la pareja, te insegurizáis en el trabajo, te insegurizáis en la vida en general, y por eso finalmente hay personas,
las fortalezas se hacen pasivas, porque el tipo ya las empieza como a olvidar.
Lo que pasa es que la fortaleza se utiliza muy bien cuando tú manejas muy bien tu debilidad,
claro,
o la conoces y la trabajas. Por eso hay mucha gente que al final, por ejemplo, yo conozco, no voy a decir nada, no, pero para no funarlo, pero...
para no funarlo.
Porque tú, hay gente que termina una relación...
Y parte el tiro
otra.
Eso uno.
Un clavo saca otro clavo.
Pero hay una peor, que se echa a morir, se cuestiona, seré yo, señor, puta, estoy lleno de problemas, no salen de la cama es fatal, o sea, yo soy vuelvo a la cama porque me gusta quedarme el mío,
pero la cama
cuando estés con pena, o cuando estés en la cama es lo peor de todo.
Sí, pues.
Entonces creo que tenemos que trabajar, y con esto cierro la idea, tenemos que trabajar a nuestra infancia. Y a los niños, porque los niños, yo siempre le digo a mi ex señora o a todos, le digo, y a mi pareja, le digo, oye, no le pasemos nuestros traumas a los niños.
Pero para eso tenemos que trabajar con los padres.
Exacto.
Para poder trabajar con los niños hay que trabajar con los padres y con los profesores. De alguna forma que vayamos fortaleciendo la identidad de cada persona, la individualidad. Y eso no se hace, que tratamos como de trabajar en masa. Como que todos tenemos
como
que
ser ganado. Iguales,
como ganado, como ovejas. Entonces, esto de que un chico sea distinto como tú y tu mamá te dijo, hijo, ¿sabes qué, Cristian? Tú eres único. Hay un cuento, no sé si
rompimos
yo les
el mundo,
puedo decir.
Por favor, adelante.
El cuento, y tú saliste de la pavada. Hay un matrimonio en el campo que encontró un huevo muy grande. Ese huevo se lo llevó el marido a la esposa y le dice, ¿qué es este huevo? No sé, pero pónselo a la pavita. Y le puso el huevo a la pavita. La pava empolló y de repente nació un pavito muy nervioso, que cuando terminaba de comer iba donde su mamá pava y le decía, mamá, ahora vamos a volar. Vamos a volar. Y la pava lo quedaba mirando, como toda nuestra sociedad,
claro,
diciendo, mira, pavito, los pavos no vuelan. Por favor, entiende. Y el pavito se iba, seguía comiendo, al otro día terminaba de comer y se iba, ya no donde la mamá, se iba donde los hermanos pavo, a su contexto. Oye, vamos a volar. Y todos lo miraban como, a este le pasa algo, claro, debe tener un problema de salud mental, porque algo le pasa.
¿Qué cree que va a
volar? ¿Cómo quiere volar? ¿Cómo quiere sacar un don que no existe? Y todos le decían, pero si los pavos no vuelan. Bueno, finalmente el pavito pensaron que tenía un problema de la dieta, que comer le hacía mal, que era cetógeno. Que
le dieron
la pavada. La dieron el Ritalin y toda la. Y lo condicionaron a la pavada general y el pavito murió en la pavada general. Pero el pavito no era un pavo, era un cóndor que había nacido para volar alto. Pero como nadie volaba, claro, entonces un poco lo que tú me estás diciendo, Cristian, que me voy a este cuento, porque ejemplifica que tenemos que salir de la pavada, son los padres y el sistema, ¿no? Los sistemas educativos y todo. Y despertar tu unicidad, incluso los dones, no solamente las debilidades, también los dones. Porque ¿qué le pasa a muchos jóvenes ahora? Tienen talentos y dones que no son comunes.
Sí, pues.
A mí me pasó.
Son más creativos, como por
ejemplo. Yo era rara. Mi papá me decía, tú eres rara desde que naciste. Yo no tenía un talento específico. Primero estudié ingeniería civil bioquímica, después estudié psicología, después estudié teatro, después me puse a escribir libros. Entonces, también, Cristiano y Mauro, ocurre que muchos de los adultos y jóvenes que nos están, sobre todo jóvenes que nos están escuchando, no saben quién son. No tienen una identidad,
claro,
bien definida. Y esa falta de identidad los hace llorar por la pérdida de una novia.
Y que muchas veces.
Uy, porque dicen, ¿seré yo?
No, seré, sí.
¿Seré yo?
Claro.
Porque no saben quiénes son.
Y está lleno de novias dando vueltas. Sí.
No, está muy difícil las relaciones. Yo tengo en mayoría pacientes hombres jóvenes con procesos emocionales con respecto a parejas que no les ha ido bien que mujeres. En este momento el hombre yo siento que es más vulnerable, el hombre joven, que las mujeres.
Está súper bloqueado el hombre joven, pues, porque entendamos que estamos en un mundo, y con esto vamos a cerrar el primer bloque, pero estamos en un mundo en que en el fondo el hombre está súper coartado. El hombre ya no quiere ser tan cariñoso, ni decirle a una persona, oye, que te queda bonita esa blusa. Entonces, está muy coartado, está muy insegurizado. Exacto. Y se ha ido cambiando el rol. Pero antes de ir a este corte, que es cortito, queremos hacer la mención a nuestro querido auspiciador Coolbet. Si llegaste a la casa o estás con amigos, pasa el rato en coolbetchile.com. Simple, confiable y entrete. coolbetchile.com es una plataforma de juego. Recuerden que es para mayores de 18 años y la plataforma está muy bien diseñada para que se cumplan todos esos patrones de que el que entra es adulto. Juego responsable, juega con coolbetchile.com. Vamos a una pausa comercial y volvemos a Radio Agricultura con nuestra querida Marcela Lechuga y vamos a hablar de los libros y mucho más.
En Agricultura, me pongo de pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
El torneo de rugby de las seis naciones, Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda, Francia, Italia, se disputa anualmente desde 1882. La fecha normal de los partidos va de febrero a abril. Sin embargo, el 2001... el calendario de disputa se vio afectado por un brote de fiebre aftosa, una enfermedad altamente infecciosa que afecta al ganado y que solo se contuvo después de que más de 6 millones de animales de granja fuesen sacrificados en el Reino Unido. Para restringir su propagación por el mar de Irlanda, los últimos tres partidos de Irlanda, justamente ante Escocia, Gales y ante Inglaterra de local, se postergaron y se jugaron medio año más tarde de lo planeado originalmente. Finalmente concluyó el campeonato este de Rugby Seis Naciones el 20 de octubre y teniendo a Inglaterra como campeón de este torneo.
En Agricultura fue
Me Pongo de Pie
con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
En Agricultura estamos presentando Ellos con Cristian Lavé, Mauro Nova y Cristian de la Fuente.
Mira, qué buena canción, ¿eh? No la escuchaba hace rato. Esta. No me entera. Brasilera o esto, ¿cómo se llama? A ver, ahí nos va a decir DJ K. Ska. Mira, esta es como música de verano.
Oye, le deberíamos poner DJ 4K.
¡Ah! Ya le quieren. Y vaya arriba al bus con las tonta mesa. Está buena esa canción.
No, compadre, sí. Te mando el avión. Vos sos famoso.
Oye, estamos acá con nuestra querida Marcela Lechuga hablando de la psicología, de lo que está ocurriendo hoy día con los hombres a nivel psicológico, salud mental. Y estamos presentando también sus dos libros. Tenemos primero Así es la vida, una invitación a encontrarnos, lo que estábamos hablando justamente en el primer bloque. Sí. Marcela, ¿este libro de cuándo es?
Este es el 2012 y fue un bestseller y ahora es un longseller. Mira. Que significa que
se mantiene
en el tiempo.
Sigue la librería entonces.
Y que se fue.
Sí, yo le pego al inglés, pues.
Long. Y se fue.
Long, largo.
Y que se fue. Gracias, a toda Latinoamérica, no siendo como la Pavito, no siendo escritora. Logró llegar a muchos porque hay un mensaje muy importante de Cristian.
Mira, y está en la categoría psicología y espiritualidad.
Exacto.
Muy bien.
No es un libro autoayuda, de tips. Es un libro que te enseña, como tu mamá te enseñaba, a ser consciente de quiénes somos.
Y aceptarlo, yo creo que tiene que ver.
Aceptarse, con eso. Sí. Sí,
o sea, yo tengo más pifias probablemente que ninguno, pero la acepto y la trabajo y doy para adelante. Y mira, una vez hay una película, yo me va marcando ciertas cosas, pero por ejemplo hay una película que se llama Cuestión de Honor, que
buena película.
El negro este que quería ser el primer buzo negro,
buzo táctico,
claro, en la armada. Entonces el Master Chief le dice, ya el gallo era terco, y de repente el weón le dice, ¿por qué lo querís tanto? Ríndete. Y Juan dice, porque me dijeron que no lo iba a lograr. Y al final, yo creo que yo me siento muy identificado porque en algún momento yo era la oveja negra, el que no iba para ningún lado,
claro.
el que fue desordenado. Y una vez yo quería hacer desfiles de moda, me dijeron, Juan, ¿qué sabes tú de desfiles de moda?
Y lo hizo.
Pues, ¿no? Lo hice.
El pavito nervioso. Sí, pues, que quería volar.
Esa diferencia que yo creo que es el mensaje para todos, que nunca nadie te corte la ala. Ese es el secreto.
Eso es.
Es solo eso.
Y también es tremendamente importante saber que el estrés es el motor de la vida. Todo eso que tú hacías era porque estabas nervioso y tenías ansiedad y ansias de hacer algo más. El estrés lo hemos demonizado como un enemigo. Si nosotros, y eso le está pasando a esta generación, a la generación joven, si nosotros vemos el estrés como un enemigo, que es el planteamiento de Así es la vida, y no lo vemos como el motor, tenemos riesgo de quedar en la nada.
Si no estáis siempre ahí en la canasta, suspendido.
La fuerza para poder arriesgarte a ser tú mismo o hacer algo distinto.
Oye, si a alguien no le gusta Marcela, Mauro, si a alguien no le gusta, puta que se vaya, pues yo además creo, al igual que ustedes, me imagino, que yo estoy con la gente que me hace feliz, el weón, a esta altura de la vida, el que no me aporta, se porta, como dice el candidato. En el sentido de que uno, y cuando cabro chico también, si de repente uno cuando es más joven, uno quiere ser aceptado por ciertos círculos. Y esos círculos te hacen mucho daño.
Porque necesitas, Cristian, porque ese, ahí me meto, porque necesitas ser reconocido. Exacto. Como yo no me conozco, no sé quién soy, cuando nazco con una conciencia indiferenciada todavía, teniendo que escuchar quién soy, necesito los referentes. Y si tus referentes te han dicho que tú eres raro, que tú eres distinto, que tú no sirves para nada, evidentemente vas a ir introyectando una identidad equivocada.
Mira, el otro día estaba en esta conversación justamente con Marcelo Comparini, un conductor de radio y televisión, la gente lo conoce, y estábamos hablando de que él pasó por un momento bien crítico cuando sentía que él necesitaba que le dijeran que lo hacía bien, ¿cachai? Oye, lo haces bien, lo haces estupendo. Porque cuando no tenía eso, él se sentía totalmente insegurizado.
Exacto.
Y eso es parte de cuando no sabía quién era. Y él me dijo.
Pero eso tiene que ver con la inseguridad.
Con la inseguridad,
Y tiene que ver con la personalidad de cada uno. Somos todos distintos. Pero también mensaje para quien nos escucha ahí en algún lugar de Chile. Uno hace las cosas por uno, no por otro.
Exacto.
Yo lo hago. Yo no me cuelgo las medallas de otro, me cuelgo las mías.
Cristian, ¿puedo agregar algo?
Pero por favor.
Pero de repente alguien te puede decir, oye, Cristian, pero eres un narciso. Te amas de...
No, yo me paro muy.
¿Te fijas estos estigmas?
Lo bloqueo.
Pero ¿me entiendes lo que voy? Estos estigmas sociales donde están las etiquetas psiquiátricas o de salud mental tan a la mano. Y la verdad es que no es que estés siendo narciso. Sí, pero... Narciso es alguien que no es capaz de amar. ¿Cierto?
Claro.
Y lo que tú estás diciendo es, yo quiero amarme para poder dar a los demás.
Lógico.
Y es más, tu amor es tan grande que le estás diciendo a tus auditores, oye, no caigan en la pavada.
Claro.
Entonces, yo veo, pero alguien te podría decir, pero ¿cómo? Amarte a ti mismo.
Qué egocéntrico.
Eres un narciso.
¿Cómo no amarme? Todo el mundo
la
me ama.
La verdad. Pero me entienden ahora cómo ligo lo del estigma y todo.
Sí, pues.
Entonces estamos tan bombardeados por tantos lados, uno por el reconocimiento, pero otro por la estigmatización, que realmente se hace muy difícil. Y tú afortunadamente tuviste una madre que te fortaleció.
Mucho.
¿Ya? Y hay que honrar a tu madre.
Claro.
¿Cierto? Sí. Pero no es que el que nos esté escuchando no tenga un padre y una madre que honrar, pero puede haber tenido condiciones distintas.
Claro.
Y está costándonos. En lo que dice, es importantísimo en este momento ser conscientes de que amar a uno mismo es lo mismo que amar a los demás.
Exacto.
Que ya no es uno.
De hecho, para amar a otro, igual tienes que amarte tú primero, es lógico.
Eso.
Pero el amor egoísta.
El amor pareciera ser que es egoísta, ¿cierto? Porque para poder amar a los otros tienes que saber amarte, como dice Mauricio.
Claro.
Y el amor, cacho, nos fuimos a otro lado, pero el amor también, yo creo que es un poco egoísta, porque uno ama para ser amado. Entonces, uno sin querer pensarlo, cuando uno entrega amor,
quiere recibir,
entrego para recibir, que es un poco, si lo manifestamos de manera egoísta. Pero yo creo que el problema de salud mental, ya que está instalado ese tema, también tiene que ver con la batalla cultural. Yo creo que nosotros hemos perdido, este país perdió los valores cardenales, los valores castrenses, la iglesia en su momento entregó mucho.
El honor.
El honor, la lealtad, las virtudes, la justicia,
servicio,
la clemencia.
Claro.
La misericordia.
La prudencia, cosas que son.
Porque hoy día, como se perdió esa batalla cultural, los cabros chicos hoy día le importa tres hectáreas.
Por eso, ahí era donde yo quería agregarte que veo en ti que en el discurso dijiste, yo me amo a mí y no espero lo que digan los demás, pero también amo a los demás, es un entonces esta indolencia que estamos viendo,
la falta de empatía e indolencia sí,
es algo que está afectando a los niños, pero porque lo ven en los modelos de los padres.
Claro.
Y les podría decir que hay una explicación que va por salud. Cuando el estrés, que son los retos que la vida nos pone, ¿ya? Los retos,
claro.
Yo los tomo como un desafío, ese reto me va a llevar a crecer y madurar.
Es positivo.
Es absolutamente
altruista,
positivo.
Claro.
Para mí y para los demás. cuando los retos que la vida me pone, el crecer, el madurar, el enamorarme, el hacer familia, los tomo como amenaza. Claro. Esto es una amenaza, no sé cómo lo voy a enfrentar, termina siendo negativo para mi salud. Y puede predisponer a enfermarnos, ya sea de salud mental, un cuadro, una crisis emocional, o también un órgano, un cáncer, una neuropatía, alguna otra afección. Entonces, lo que tenemos que diferenciar un poco, y los auditores que nos están escuchando, es que lo que tenemos que evitar es desgastarnos. El desgaste no es el estrés, quemarnos. Yo diría que la mayor cantidad, el mayor mal que tenemos es que estamos quemados.
¿A qué te referís con quemados?
Burnout, el burnout, esta fatiga de batalla. Los cabros, antes de entrar ya al mundo,
ya están cansados.
Agotados. Sí, no tienen tiempo para hacer nada. No tienen tiempo.
Falta pan,
y la hiperconectividad también, todo, que nos tiene a todos agotados.
Entonces, eso se llama quemarte. Claro. Fatiga. Y ese quemarte tiene un síndrome bien específico que hay que entender, porque se confunde con salud mental, con problemas psiquiátricos.
Y esto va en aumento, ¿ah?
El suicidio viene de una pérdida de la despersonalización. Cuando estoy tan indolente, tan en lo mío, me despersonalizo de los demás.
Claro.
Empiezo a sentir falta de realización en lo que hago. Ya, mira, me equivoqué con ser enfermera. La verdad es que no me gusta esta profesión.
Y empiezo
a caer en este desgaste que me lleva incluso a la ideación suicida. Yo creo que gran parte de los suicidios actuales no son debido a una depresión psiquiátrica, sino que debido a que estamos quemados. Como tú dices, en una sociedad donde estamos con pocas plumas para volar, muy pocas plumas para volar, habilidades emocionales no tenemos.
Claro.
¿Cierto? Habilidades sociales tampoco, de cómo decirle al otro empáticamente.
Anda la mierda, vaya.
Exacto, o ponerle límite.
Y la hiperconectividad, porque también, Marcela, entendamos que hoy día uno abre las redes sociales y todo el mundo trata de mostrarse en las redes sociales como un exitoso, como que el mundo está lleno de exitosos y de gente que está.
Claro.
Y el que ve el otro del otro lado. Ve que no es así, que no es su realidad. El otro, la realidad la tiene inventada.
Exacto.
Entonces, ese es un tema bien
tremendamente doloroso. A mí tú me dices eso y me duele. Me duele por ese joven que está viendo que se ve a él como un pavito disminuido.
Claro.
Y está viendo al otro como un cóndor, siendo que es al revés, quizá. Claro. Entonces, sí, estamos demasiado referenciados a lo externo.
Exacto.
Y nos falta el contacto interno.
Yo creo que
arriesgarnos a escucharnos.
Yo creo que esto tiene mucho que ver también con la sociedad que ha ido mutando, porque si nosotros hacemos un comparativo de la generación cuando nosotros éramos más pequeños, yo empecé a trabajar a los 11 años, buscaba en qué trabajar.
Claro.
Porque mi papá me decía, yo hasta las zapatillas llego, pero si querís zapatillas, filetes,
claro,
da otras 40 lucas, las pagáis tú, 5 lucas más zapatillas. En donde, gracias a Dios, nunca tuve una necesidad económica. Si era, porque no necesitas tener una necesidad económica,
claro,
para prepararte, entender el sentido de la vida.
Exacto. Hay una conversación tuve ayer con mi señora respecto a la Celeste, que tiene 4 años.
Sí.
¡Qué linda!
Y al final,
de darle habilidades.
Claro.
Al final, esta juventud se quedó con lo fácil, con lo desechable. Y básicamente hoy día la zona de confort, en donde la zona de confort está mal diseñada, porque uno siempre tiene que tener una zona de confort en donde uno tiene que ir y volver, pero la zona de confort saca lo peor de uno.
Exacto.
Y te infesta por dentro, digamos.
Exacto.
Por ende, siempre consejos vendo, para mí no tengo, pero lo óptimo es siempre estar desafiándote. Siempre. Exacto. Aunque se pierda lo que se tenga que perder. Porque en el fracaso se aprende más que en el éxito.
O entender los retos, retándote. Claro. Ahora, si ese reto, Cristian, y tú que nos estás escuchando, tengo los recursos, tengo el entorno, tengo las competencias, tengo las habilidades, se va a transformar en un desafío.
Claro.
Si ese reto no las tengo, búscalas, entrena, te pide ayuda,
busca la herramienta,
hazlo con otro, haz equipo. Entonces, no necesariamente un desafío, es un reto. Si no tengo los recursos, busca apoyo.
Y quien sabe de retos, y lo hace muy bien a nivel empresarial, industrial, es Grupo Velator, grupovelator.cl, especialistas en continuidad operacional, especialistas en excelencia operacional. Le entregan a tu equipo de gente del área industrial, minería, salmonera, maderera, grande industria y mediana industria, cómo los equipos tienen que desarrollarse para prepararse a una crisis. Eso se llama seguridad anticipativa y eso lo logras con grupovelator.cl. Ponte en contacto con Grupo Velator. Con 10 años ya cumpliendo el mercado aniversario, Grupo Velator te manda un ejecutivo, hace un levantamiento y empieza a andar el proyecto este que te va a llevar al éxito y a la continuidad operacional. Tema muy importante hoy día, porque el mundo se mueve tan rápido
que hay que adaptarse
rápidamente a todo y dar soluciones. Vamos a seguir ahora con este segundo libro que te quiero preguntar. Tenemos Arriesgarse a Vivir, que me encantó la foto del libro, porque una cosa que yo siempre he tenido miedo es a lanzarme de un trampolín. Nunca lo he hecho. Siempre creo que voy a llegar muy duro. Y aquí tenemos esta foto de este libro, para que lo busquen, Marcela Lechuga, Arriesgarse a Vivir. Marce, ¿este libro cuándo lo sacaste?
En el 2015.
Ah, ya, es más reciente.
Fue posterior a Así es la Vida.
Así es la Vida.
Y
también, perdón, ¿también está disponible en las librerías?
Está disponible. Perfecto. Y está disponible en Busca Libro y en todas las redes. Fíjate que tú dijiste, no te lanzaste, Mauro, por el trampolín.
Claro.
Arriesgarse a vivir, no tenemos que confundirnos, no es ser temerario.
No es ser temerario.
O yo me
no,
voy
no
a
es
arriesgar.
Ser suicida, claro.
No es ser temerario. Pero tampoco es paralizarte y dejar de vivir.
Exacto.
¿Me entienden? Hay dos extremos, el temerario y el que se paraliza,
claro,
por miedo.
Claro.
Pues es el camino del medio. Arriesgarte a vivir es arriesgarte a pedir ayuda cuando no tienes los recursos, ¿ya? Cuando no has podido enfrentar bien una relación de pareja, ya era lo que me decía al principio, y te ha ido mal en dos relaciones con mujeres en este momento.
Es prueba con el hombre.
Bueno. Antes de probar con hombre.
Claro, voy a tirar un gorila.
Experimenta la soltería un rato.
Eso, claro. Permítete.
O la zoofilia, no sé.
Evaluar, permítete evaluar, ¿cierto? ¿Qué déficit, como decía Cristian, claro, y decías tú, tengo en este momento que no estoy desarrollando? Entonces eso es ser consciente. Ya no necesito que me lo diga mi mamá.
Claro.
Es hora que nosotros digamos, mira, me está faltando empatía. O me estoy presentando como alguien muy narciso y no soy narciso.
Claro.
¿Ya?
Que esa palabra, que volvemos al tema de la adaptación del lenguaje, lo que tocaba Cristian al principio del programa, que en el fondo hoy día se ocupan conceptos, términos, que están en el universo, que andan purulando
como
por los medios.
Como el ocio, que el ocio no es malo.
Claro.
El ocio te ayuda a conocer.
Y el estrés.
Y sataniza los conceptos.
Sí.
Porque hoy día una mujer muy fácilmente le dice al otro, a la pareja, y pasa mucho en pareja, que la mujer le dice narcisista. Tú eres un narcisista. Porque quizás ese quiso emprender algo y quiso hacerlo solo, o
porque dijo que se amaba a sí mismo.
O porque dijo que se amaba a sí mismo y que sí, que iba a ir a jugar a la pelota porque quería jugar a la pelota el día domingo y se acabó.
Puso límite,
claro,
y pidió lo que necesitaba.
Exacto, los espacios. Entonces, tomarse los espacios no es el narciso.
Exacto. Oye, por eso mismo.
No, pero tomarse los espacios, lo que pasa
es
que
es muy, sí, bueno, muy iatrogénico, sí, muy negativo, claro, usarlo mal.
Estoy de acuerdo, pero tomarse los espacios.
Tus espacios personales.
Pero hay que saber tomárselo.
Sí, claro. Pues, no.
Porque
obvio, hay que saber. Y esa es una habilidad. Exacto,
pero tienes que tenerlos.
Poner límites es una habilidad. Sano. Y si no la sabes, eres víctima de decir siempre, y eso pasa mucho a los que nos están escuchando: sí, 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 pero no.
Sí, claro.
Y después, no,
pero sí.
Pero sí. Entonces, muchos hombres caen en esta ambigüedad porque no saben decir de forma adecuada: mira, no esta vez o sí.
Claro.
¿Ya? Entonces estoy de acuerdo, falta que desarrollemos esa habilidad mucho más. Y en nuestro país, en general, éramos siempre bien pasivo-agresivos, que no decimos lo que queremos, pero por debajo, ¿me entiendes?
Hacemos,
¿no?,
lo que, claro.
Después, lo que...
Nos apareció la traición.
Oye, hemos llegado al término del segundo bloque.
Ah.
Viene un tercer bloque, donde vamos a hablar también un poquito sobre el tema de la salud mental ya en personas más mayores.
Qué bien.
Y que tiene que ver con las compañías, tiene que ver con si están acompañados, si hay amor o no hay amor.
Los invitamos.
Vamos a un corte y volvemos con nuestra querida Marcela Lechuga.
Somos el mejor medio para tu campaña electoral. La radio funciona. Ipsos 2025 certifica que 12 millones de personas escuchan semanalmente radio en Chile. Sí, escuchó bien. 12 millones de personas en una semana. Contrata tu campaña electoral con Radio Agricultura. Tienes la gran oportunidad de darte a conocer y transmitir tu mensaje directo a tu electorado. Contáctanos a elecciones@agricultura.cl. Agricultura, 89 años comprometidos con Chile.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
En agricultura, motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini.
Seguramente habrás escuchado la palabra o concepto japonés Ikigai. Significa razón de ser, ese motivo que te hace saltar de la cama día a día. Una filosofía maravillosa que se enfoca en encontrar el propósito, la felicidad en esta vida a través del equilibrio de cuatro elementos principales. Vamos con el primero. Uno, lo que amas, la pasión, aquellas actividades que disfrutas y que te hacen sentir pleno. Dos, lo que el mundo necesita. Vendría a ser la misión, actividades o acciones que benefician a otros y aportan valor a la sociedad. Tres, por lo que te pueden pagar, una profesión, una actividad que te puede proporcionar una remuneración. Cuatro, en lo que eres bueno, la vocación. Aquí entran las habilidades, los talentos en los que generalmente destacas. El punto de intersección de estos cuatro elementos es tu Ikigai. El Ikigai te beneficia dándole un propósito a tu vida, llenándote de energía, te proporciona felicidad, bienestar y un equilibrio tan necesario para encontrar tu Ikigai. ¿Qué hay que hacer? Autoexploración personal, por supuesto, identificar tus necesidades, mejorar tus habilidades, búsqueda constante de oportunidades. Motívate, motívate a encontrar tu Ikigai y te acordarás de mí.
Motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y la personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Alejandro Sanz vuelve a Chile con su tour ¿Y ahora qué? Presentado por Entel y Scotiabank. 28 de febrero 2026 en el Estadio Bicentenario La Florida. 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tarjetas Scotiabank. Entradas en Ticketmaster. No te pierdas el regreso del artista español más exitoso de todos los tiempos, Alejandro Sanz. Para más información visita dgmedios.com. Invita MedLife.
En Agricultura estamos presentando Ellos con Cristian Lavé, Mauro Nova y Cristian de la Fuente.
¿Se va rápido? ¿Cómo le ha pasado?
Estuvimos muy desordenados.
Francisca,
quizá.
¿Cómo le ha pasado?
Ah, bien, Miguel.
Oye, lo más disperso que hay. Entretenido el programa, se aprende mucho contigo, Marcela. Marcela, ¿cierto?
Sí, Marcela Lechuga.
Lechuga, Marcela.
Lechuga.
Se aprende mucho, y también se aprende y uno como que va sosteniendo las teorías de uno.
Eso.
Porque los profesionales como tú nos ayudan a decir, ya, sé que no estoy tan mal. Y uno de los temas que hablábamos fuera de micrófono era, ¿cuáles son las señales de una persona que entra en una depresión importante para poder ayudarla, sobre todo aquellos que son mayores? Y lo otro es eso.
Y también te tengo un par de preguntas.
Perfecto.
Que vamos a hacer en el desarrollo del bloque. Vamos primero con la propuesta de Cris.
Una de las características principales es la falta de energía, la desconexión con los demás. Esta salirte del mundo, el no querer relacionarte, el no querer levantarte, el aislarte, ¿ya? Y muchas veces tiene que ver con un cuadro de depresión, pero también tiene que ver con un cuadro de burnout, te dejaste, que estoy tan quemado y que no basta con la señal de que estoy, se necesita entrenar y ver y evaluar y hacer un diagnóstico correcto. Por eso hay que pedir ayuda y no todo es inmediatamente una pastilla y vamos tomándonos la pastilla para un cuadro de depresión. Muchas veces un niño, un joven, lo que necesita más que una pastilla, necesita aprender a cómo enfrentar eso la próxima vez de una forma distinta. ¿Cómo enfrentar ese duelo que le ocurrió, la pérdida de la pareja o la frustración de un trabajo que no le resultó?
Claro. O la pérdida de una mascota.
La pérdida de una mascota,
que la compañía,
que son pérdidas,
claro,
también, sí, pues, que pueden llevarte un proceso emocional donde
quedar viudo o viuda, ¿cachai? Que son procesos súper dolorosos.
Y necesito tomarme un tiempo. No necesito una pastilla ni una etiqueta que me diga depresión.
Claro.
Necesito entender que los procesos son naturales y que hay un tiempo para todo. Y sobre todo que tengo que aprender de esa experiencia, porque la próxima vez que se me muere una mascota, no es que no voy a sufrir una depresión o que tengo una ruptura de pareja, no es que no me va a doler,
claro,
pero voy a tener más experiencia, que es la que está faltando.
¿Cómo manejarlo? Te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con esto mismo y, bueno, es parte de lo que habíamos hablado anteriormente, pero ¿cómo tener claridad de las señales? Hoy día en la familia hay gente que está muy silenciosa. Voy a dar el caso cercano, que hace 3 semanas supe de alguien que ya no está con nosotros, que decidió tomar su vida en el fondo, dejar su vida, y todos quedamos plop cuando pasó el acontecimiento. Y nadie dio claridad de señales, no hubo señales.
Exacto.
¿Qué señales tú como especialista podrías decir, oye, ojo cuando se encierra mucho, se desconecta?
Esa, encerrarte, perder la energía vital, es como despersonalizarte, es como ya no tengo ganas de establecer relaciones interpersonales. Yo digo, todo este mundo virtual, encerrarte mucho en la virtualidad.
En el teléfono.
Exactamente, es uno de los factores que hay que estar siempre atento,
claro,
motivando a los jóvenes. Esta incidencia que estamos teniendo, tanto en jóvenes como en mayores, se da más en hombres, estamos viendo que se da más en hombres, tiene que ver con esta visión de que si yo no sirvo para hacer lo que yo quiero, no sirvo para nada.
Claro.
¿Ya? Y eso ocurre también en nuestros mayores, en las personas que ya han tenido toda una experiencia y que a pesar de tener experiencia, tienen la gran frustración, hombres mayores, uh-huh, la gran frustración de que si no pueden hacer lo que ellos quieren o lo que hacían antes,
claro,
no sirven para nada. Y no es así. A lo mejor alguien ha perdido la salud y ahora no se puede movilizar como antes.
Claro, y eso le va generando...
Pero puede ser valiosísimo para ese nieto joven que está encerrado, ideando quizás salir de este mundo,
claro, mejor
irse,
juntarlo.
Pudieran juntarse, claro, y la experiencia del mayor con
abuelo nieto, abuelo, claro,
el joven, pueden generar este ensamble que estamos necesitando transgeneracional. Mm. Hay un problema en este momento. No tenemos la sabiduría de nuestros viejos, de nuestros mayores, de los que estamos envejeciendo. Las generaciones jóvenes están creciendo solamente con lo virtual y las redes, y eso da pocos recursos para sostener las crisis de la vida.
Sí, pues es cierto.
Y la vida tiene crisis,
claro,
que son normales y que tenemos que saber afrontarla.
Claro, y juntarse, como bien tú decías, con los ancestros, porque en el fondo, hoy día... El cabro joven está full metido en el tema de videojuego, de su teléfono, de sus redes sociales. Ve al abuelo con suerte en el almuerzo el día domingo, o a la, sí, abuela, y no se da el tiempo de repente ir a conversar con el viejo, y eso es súper bueno porque te va a dar un feedback de
experiencia,
conversación, sabiduría. Claro.
Si
gente
el viejo,
que ya pasó por ahí.
Si el mayor también se considera, también y honra su vida.
Sí, pues.
Pero si ese mayor no honra su vida, para ese joven envejecer o ser adulto es una lata.
Claro.
¿Me entienden? También no hay modelos que nos ayuden a entrenar esas habilidades que necesitamos, pluma, para poder, exacto, afrontar las crisis de la vida y no tener que llegar a aislarnos o a tomar decisiones radicales. Mm. ¿Ya?
El yo quiero no siempre es el yo tengo.
Exacto.
¿Por qué? Porque al final todos podemos tener cierto anhelo. Yo creo que acá tiene que ver con el manejo de la frustración. Esta juventud no la sabe manejar de manera correcta. Y además, quienes son mayores ya, evidentemente, uno tiene que entender en el contexto quién está. O sea, si yo entiendo cuál es mi contexto, la majestad de su contexto, y entiendo que tengo 42 años y esto es lo que me corresponde a mi edad,
exacto,
no quiere decir que no pueda más. Quiere decir que dale sentido de realidad a tu muerte.
Criterio de realidad.
Cuando tienes 65, también dale sentido de realidad.
Anda adaptándote a cada etapa.
Exacto.
Ajústate.
Uno se adapta a la etapa y no a la etapa uno, porque la etapa viene de miles de miles de, claro, miles de años. Y lo otro que Exacto. Yo tengo una teoría. Yo a mis hijos, por lo menos, les digo siempre: uno tiene que ser feliz con lo que tiene.
¿Cuántos hijos tiene?
Tengo dos: la Ignacia y Cristiancito. Y Cristiancito es un exquisito, Linda también, pero le digo,
¿y Mauro? Bueno,
una. Micele.
La celeste hermosa. Sí.
Y decirle,
¿qué le dices a tu hijo?
Que uno tiene que ser feliz con lo que tiene y anhelar el futuro, pero para eso se trabaja, se construye. Si hoy día no es el momento para X, vendrá después, no, sin frustración, pero
motivarnos a crear lo que queremos.
Claro.
Y también yo te invitaría ahora, tanto a Celeste, a Cristiancito, a tu hija, a todos nuestros mayores, hombres mayores que escuchan este programa y que les gusta mucho. Necesitamos envejecer y abrir camino para nosotros que estamos mayores, para que seamos realmente los protagonistas de esta sociedad.
Sí.
Los protagonistas no van a poder ser los jóvenes porque les falta experiencia. Necesitamos ser protagonista de una sociedad que cambie,
claro,
y que
claro,
le ofrezca sí. a sus niños la sabiduría que necesitan para poder enfrentar las crisis.
El consejo de ancianos, y al final lo
vamos a crear los consejos de ancianos. Vamos.
En
todas las sociedades,
en todas las etnias, el consejo de ancianos. Lo que pasa es que acá la batalla cultural. Se le ha perdido el respeto a la autoridad, se le ha perdido el respeto a las canas, se le ha perdido el respeto a la experiencia, se le ha perdido el respeto al trabajo. Entonces, cuando una sociedad está dañada en su núcleo, esto yo siempre lo digo, el día que estamos en las presidenciales, pero para no politizar, pero no importa por quién vaya a votar, señor, pero sí importa cuál es tu candidato, porque finalmente no se trata.
Eres responsable de nuestro futuro.
No,
todos somos responsables.
Y no se trata, no claro. se trata
de crear el futuro nuevo.
Y no se trata de cuántos CFAM te van a ofrecer, de cuántos carabineros dicen que van a dar en la calle, no se trata de cuántas patrullas le van a dar a carabineros. Se trata de lo que dejaste de tener. Si la sociedad hoy día tiene que volver a replantearse.
A ser amable, güey.
Si estamos.
A tener empatía por el vecino al lado que vive solo y no está, y está viejito. Preguntarle de repente cómo está, porque ese señor de repente está tan solo.
Exacto.
Que se le puede pasar algo y ahí está solo en un departamento, porque hoy día la gente vive totalmente en la
aislada.
Claro, aislada, es el concepto.
Y tócale el timbre, pregunta si va, si necesita pan,
quiere
comprarle
pan.
Tú no sabes el regalo que es un mayor, cómo agradece un gesto de amor.
Al hoy día le toca el timbre a alguien y no te abre.
Tiene miedo, güey.
Claro. Si no podemos caminar en las plazas, y estamos, Marcela, Mauro, estamos dañados. No, absolutamente.
Arriesgarnos sin ser temerario. Tampoco voy a irme a abrirle la puerta a un mayor. No. Pero si hay formas.
De acercarse.
Si hay formas, Cristian, de acercarse. En el ascensor, decirle, mire, cuando yo, si necesita algo, hay formas de acercarnos. Porque si no, quedamos como con esa justificación social. Está todo tan mal que caemos en la desesperanza. Sí. Y la desesperanza fue lo que le ocurrió al pavito. El pavito bajó las alas y murió en la pavada general porque perdió, y el peor virus es la desesperanza. Y para salir de la desesperanza, que es lo que le está ocurriendo a nuestros mayores, a nuestros jóvenes, a hombres, ¿cierto? De que, ¿para qué? ¿Para qué me voy a enamorar de nuevo? ¿Para qué me voy a conectar de nuevo? ¿Para qué voy a intentarlo
de
nuevo?
¿Para qué voy a emprender?
Sí. Esa desesperanza se sale solamente volviendo a soñar.
Me parece.
Lo que dice Cristian.
Buscando un objetivo.
Buscando un propósito y soñar, como decía el Quijote, imposible lograr.
Con fe, lo imposible lograr. Al final es, busca, como dicen los ciúticos, siempre en la mañana uno se tiene que despertar con un reason why, un porqué de ser. Despierta con un desafío, mírate al espejo y decís, weón, ¿cuál es el desafío del día?
Hoy día,
weón, ya. Y puede ser que una persona que tenga depresión, su primer desafío sea levantarse, ducharse y vestirse.
El otro día,
y saludar a un vecino.
Y después el otro desafío es levantarse, vestirse, que ya lo pasó, y es ir a un café a pensar, y después ir a buscar un socio, después, y no te das ni cuenta, weón, y las cosas van a estar pasando.
Eso se llama ir pasito a pasito, entrenando y saliendo, ¿me entiendes? Poniendo el esfuerzo necesario para, y la esperanza de que sí se puede,
Mira.
Cambiar, salir de la desesperanza. La desesperanza dice, no hay nada que hacer, y como Cristian dice, y Mauro también, y yo hoy día quiero como enfatizar, hay mucho, tenemos el mundo por delante todavía para construir una nueva
realidad. A comérselo.
Sí, pues, ayer creo que fue anoche, vi un contenido bien interesante, esto mismo que estamos hablando. Me apareció en Instagram de un psicólogo que explicaba a su clase ¿ya? Y decía, los problemas son estos. Y agarraba un vaso de agua y le echaba agua y decía, y yo sostengo el problema acá. Si yo sostengo el problema y me acuerdo el problema un rato, voy a poder estar cada cierto tiempo buscándole soluciones y avanzando. Pero si yo este vaso de agua que representa el problema lo cargo 2 horas, ya me empieza a doler el brazo. 5 horas, el brazo se me entumece y después ya no hago nada más que quedar con el brazo totalmente paralizado y adolorido. Entonces los problemas son eso. En el fondo es que uno tiene que darle un rato, porque claro, hay que solucionar, hay que buscarle fórmulas, pero ya está, hay que seguir avanzando, la vida es mucho más que eso. Exacto. Y hay que ir avanzando como se pueda, pero avanzar, no quedarse pegado.
Y si no puedes, pide ayuda.
Exacto, le pides ayuda.
Porque lo que nos está faltando es
saber... Si no, te tomas el agua y chao.
No, pide ayuda. Porque de verdad, que tampoco estamos confiando que el que está al lado sí está dispuesto a darte la mano.
Es verdad.
Porque ayudar al otro es amarnos a nosotros
mismos.
Así es. Oye, ese es el máximo del amor.
A raíz del vaso de agua de Mauro, teorías, digamos. Cuando siempre se dice que el vaso está medio... ¿Cómo lo ves?
Medio lleno, medio vacío.
Yo lo veo siempre lleno.
Yo también.
Esa es la diferencia. Pero ojo, pero el vaso está lleno siempre. Porque la mitad es agua y la mitad es aire. O sea, el vaso está lleno siempre.
Sí, pues.
Y lo otro es que los problemas, yo así lo vivo por lo menos, yo los problemas los pongo uno al lado del otro. Nunca uno arriba del otro. Porque si no, no puedes caminar. Entonces uno los pone al lado, los mira de arriba, dice, este sí, este puede esperar, este
claro.
Y no te agobias.
Ya, pero quiero aclarar que está súper bien esto de ver el vaso siempre lleno, pero no todos somos iguales.
Hay personas que dicen, claro,
es fácil para ti, pues, Cristian, porque no estáis con un cáncer en este momento y tienes un niñito de 2 años que me voy a morir y tengo que dejar un niñito de 2 años, terrible. A ver si ahí vaya a ver el vaso lleno. Yo creo que tú, Cristian, lo vas a ver igual lleno, aunque tuvieras que dejar la vida y un hijito de 2 años. Entonces, porque es tu forma y buscarías la forma de no morir. De estar eternamente con ese hijo de 2 años. Yo que estoy en Indisa, en oncología, me toca, ¿cierto?, acompañar a mamás jóvenes, a hombres, a enfrentar el tema del morir. Y de repente, claro, uno no tiene ningún consejo que dar, porque suena muy bien para el que está en otro,
claro.
Pero el que te está escuchando dice, claro, qué fácil para Cristian, pues, sí, pero para. Distinto con guitarra. Todos tenemos la oportunidad, todos, de ser optimistas incluso en situaciones de crisis. Ese optimismo que tú estás mostrando es que se puede ver las cosas siempre, aunque sea una desgracia, se puede encontrar la gracia. Cuando yo no entiendo un por qué me enfermo, puedo encontrar un para qué.
Claro.
Un para qué, ¿qué puedo hacer?
Propósitos.
Hay personas que dicen, ahora que estoy enfermo,
entiendo.
Me siento más sano que cuando estaba no enfermo. Porque la vida, cuando tomamos conciencia incluso de la muerte, y cuando nos damos cuenta de, chuta, esta cuestión se acaba, ¿sabéis qué? Me quedan 10 años,
claro.
O me quedan
5,
X, o me queda un día, no sabemos. Al tomar conciencia de muerte, ¿qué es lo que se activa? Las ganas de vivir.
Así
el
es.
Sentido de vida. Entonces quizás ese optimismo lo podemos vivir a la conciencia de la muerte. Todos somos finitos,
claro.
Nos puede pasar por una enfermedad o por un accidente, todos vamos a morir y nadie sabe la fecha límite, ni los mayores por ser viejos, ni los jóvenes por ser jóvenes, nadie, ¿me entiendes? Ni el niño. Pero si nosotros le damos un propósito a nuestro día a día hasta el último día, terminaríamos como dijo Amado Nervo, vida, nada me debes. Vida, nada, estamos en paz.
Y con esta paz.
Pero antes de eso.
Ah, perdón.
Marcela Lechuga, un gusto primero. Segundo, se aprende mucho de ti. Y tercero, una gran ayuda para el programa. ¿Dónde te pilla la gente que quiere conocerte o necesita de tu ayuda?
Te googlea.
Ojalá los menos en Clínica Indisa, en el Centro de Oncología que se está creando, que va a ser una referencia, no me cabe duda, del acercamiento integral al paciente y la familia.
Perfecto.
Porque muchas veces la familia queda excluida. Y en mis redes, marcelalechuga.com, ahí está mi página.
Es tu sitio web.
Y está mi consulta y abierta, y siempre respondo. Ahí está mi WhatsApp, están todos mis datos abiertos siempre.
Perfecto.
Que Indisa y
marcelalechuga.com. www.marcelalechuga.com.
Y con Marcela Lechuga,
perdón,
en tu red, ahí te van a encontrar
en
todo. Y con Marcela Lechuga nos vamos al cierre de este programa con esta canción.
Nos fuimos.
Feliz.
Un gusto.
Gracias, Marcela.
Que estén muy bien.
Chao, chao.
Chao.
En Agricultura fue Ellos, un espacio donde el hombre de hoy se abre una entretenida y distendida conversación sobre lo que pasa en su día a día. Ellos, con Cristian Lavé, Mauro Nova y Cristian de la Fuente. Producción, Antonia Galilea.